Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Unos meses después de la Encarnación, estaban unos pastores velando a sus rebaños y escucharon que del cielo unos ángeles les decían: no tengan miedo, les traigo una buena noticia. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Pues una buena noticia es la noticia que habían estado esperando los patriarcas, los profetas, el pueblo de Israel y de alguna manera todos los pueblos, también aquellos que tenían solamente vestigios de la revelación primitiva. Y continúan diciéndole los ángeles, después de haber anunciado esta buena noticia: ¿cuál es la señal? Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. En cuanto los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos oían quedaban maravillados. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Vamos nosotros también a meditar estas cosas, a conservarlas en nuestro corazón y a decir: tú también ve con prisa como los pastores a comprobar eso que se te ha revelado. Esta maravilla de que el esperado de las naciones ha llegado a la tierra, y esta es la buena noticia. Y la señal, pues que encontrarás a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Aquí estamos cerca de un lugar donde hay vacas, y si fuéramos allá y viéramos el pesebre, pues veríamos que es eso, es un lugar ahí donde les avientan, porque eso es lo que hacen con la comida de los animales, la avientan. Avientan la comida y ahí se acercan las vacas y se ponen a rumiar y a comer. Bueno, pues como ahí en ese lugar donde están las vacas, pues va a estar un niño en un pesebre recostado. Pues está en sus pañales, un recién nacido. Como son los recién nacidos, que son así chiquititos, verdaderamente son, pues, de muy pocos centímetros, delicadísimos, bueno, pues tienen un pesebre. Yo creo que nunca hemos visto a un niño en un pesebre. Pero fue el designio de Dios, estas cosas que Dios hace, pues como que tienen una gran carga ejemplificativa para decir: yo quiero venir a salvarte curándote de aquello que es el pecado. La realidad más negativa, precisamente porque es la rebeldía contra Dios. El Papa Benedicto XVI, en un día de Navidad, que consideraba estas cosas en su mensaje, decía: algunos comentaristas hacen notar que los pastores, Las almas sencillas fueron los primeros en ir a ver a Jesús en el pesebre y pudieron encontrar al Redentor del mundo. Los pastores fueron los primeros. Los sabios de Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Y los comentaristas añaden que esto es del todo obvio, pues para los pastores estaba muy cerca. No tenían más que atravesar, como si atraviesa un corto trecho para ir a la casa del vecino. Debían recorrer, por el contrario, los sabios vivían lejos. Debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén y necesitaban guía e indicaciones. Pues bien, dice el Papa, también hoy hay almas sencillas y humildes que viven muy cerca del Señor. Por decirlo así, son sus vecinos y fácilmente pueden ir a encontrarse con Él. Pero la mayor parte de nosotros, los hombres modernos, vive lejos de Jesucristo, de aquel que se ha hecho hombre, del Dios que ha venido entre nosotros. Vivimos en filosofías, en negocios y ocupaciones que nos llenan totalmente y el camino desde allí hasta el pesebre es muy largo. Dios debe impulsarnos continuamente y de muchos modos y tendernos una mano para que podamos salir del enredo de nuestros pensamientos y de nuestros compromisos y así encontrar el camino hacia Él. Bueno, pues sí, ¿por qué llama, Señor, a los pastores? ¿Por qué fueron pues los que llegaron antes? Llegaron muy rápido, porque estaban cerca. ¿Por qué quieres darnos esta lección de la mansedumbre y de la humildad al estar en un pesebre? Pues podemos decir porque quiero recordarte que las cosas son como son y lo tuyo propio es el no ser y la nada. Y acuérdate que el que tiene la plenitud del ser es Dios. Y que si alguna vez tú haces un trastocamiento de ese orden, estás en la mentira. Por lo tanto, quiero recordarte tu profunda verdad, que es tu nada. Para que te ubiques, que te sitúes. Yo soy Dios y tú no eres Dios. Y por eso, si eres humilde, vas, como dice Jesús, a encontrar descanso para tu alma. Porque te pones en tu lugar. Mi lugar es, como decía María, pues el de ser esclava. Mi lugar es el último. Un esclavo no tiene derechos. No quisiera yo salirme de mi lugar, sino estar ahí, porque eso es la verdad. Y por eso podemos decir, ¿y sabes quiénes son los principales candidatos al infierno? Los que están llenos de orgullo de sí mismos. O yo, cuando se me sube la sangre a la cabeza, cuando me siento mal porque no me dan el lugar que yo hubiera pensado, cuando pues me da envidia de que alguien tenga un bien que yo carezco, cuando me envanezco a lo mejor de mis éxitos y de mis triunfos, es cuando estoy más cerca del infierno. Por eso dicen que, pues eso que a veces la gente que tiene más dones de Dios, por ejemplo, que es más inteligente, o los que son los grandes artistas, o los grandes sabios, o los grandes políticos, o los grandes pensadores, o los grandes escritores, tienen un gravísimo riesgo del infierno, porque casi pueden decirle a Dios, pues no, la verdad es que no me haces falta, o sea, yo estoy demasiado contento con mis cosas. Pues aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Sé humilde. ¿Quieres encontrar más descanso para tu alma? Sé más humilde. No te preocupes absolutamente nada de ti mismo. No vivas con la angustia de afirmar tu yo o de querer salirte siempre con la tuya o de dominar en tu entorno. Toda la aspiración de nuestro Señor fue desposeerse a sí mismo, humillarse a sí mismo, ser obediente hasta la muerte. En todas las cosas se condujo por el Espíritu Santo y vivió para gloria de su Padre. Y por eso podemos siempre preguntarnos, ¿quién te conduce a ti? ¿Quién te lleva? O sea, ¿cuál es la voz que oyes en tu interior? ¿La voz del Espíritu Santo o la voz, por ejemplo, del orgullo? ¿O la voz del amor propio herido? ¿O la voz del resentimiento? ¿O la voz del egoísmo? De cualquier pasión desordenada, y entonces lo que me pasa es que no tengo descanso para mi alma. Por eso el Señor está muy empeñado en que nosotros vayamos allá al fondo y decir, desposéete. Puedes desposeerte de muchas cosas, pero tienes que desposeerte de ti mismo. A veces podemos decir, mira, pues si a mí me dicen, por ejemplo, trabaja mucho, pues yo puedo trabajar mucho. O si me dicen, no sé, no comas esto porque necesitas enflacar y seguir esta dieta, yo lo voy a hacer. Voy a hacer una dieta muy rigurosa. Y si me dicen, pues, no sé, corre un maratón, voy a correr un maratón. Y todo eso al Señor no le sirve de nada, porque estoy afirmando mi yo. Pero cuando me dice, ya que puedes pues dejar tu comida y que puedes dejar tu descanso y que puedes dejar tu lo que sea, ahora deja tu yo. Ahora dame tu yo. Niégate a ti mismo. Renunciar a uno mismo es morir, negar la afirmación del yo para afirmar la existencia del otro. Por eso la mejor manera de ser humildes es que siempre esté presente Jesús en nuestro interior. Que no se trata de estar en el vacío, sino de que otro ocupe nuestro interior, de que haya otro protagonista. Ahora, si mira, en tu película interior, ahí está el elenco, pues los créditos, el reconocimiento, como pasa en las películas cuando aparecen ahí los letreritos, pues el director fulano, el actor principal mengano, en el papel de quién sabe quién, pues casi podría decir, en tu película interior el actor principal siempre es fulano en el papel de fulano, o sea, es el protagonista que está en mi película interior. Tendré que decir, pues Jesús, que seas tú mi protagonista, que siempre esté pensando en ti, que siempre esté pendiente de ti, que siempre te esté amando, que siempre te esté oyendo, que siempre te esté dando lo que quieres, que tenga una constante conversación contigo. Santa Teresa decía, todo este edificio de la oración se basa en la humildad. Como que están íntimamente relacionados. Puedo estar en comunicación con Dios porque me olvido de mí. Estoy siempre pendiente de mí, pues entonces tengo monólogos. Estoy empezando en mí, siguiendo en mí y terminando en mí. Y entonces, por ejemplo, empiezo, no sé, a enojarme con las otras personas. Si pienso en las demás personas desde mi yo, me enojo porque tiene este defecto y porque ya me hartó y por lo que sea. Si pienso en el mundo, me desaliento. Yo, qué terrible está la situación, o sea, cómo está la corrupción, cómo invade la corrupción en todos los niveles. Cómo es terrible oír las noticias y eso que dice Jacobo Zabludowsky y fulano de tal desde el frente de Veracruz. Pues aquí Jacobo en el frente de Veracruz, pues ayer encontraron a 3 descabezados. Pues mengano desde el frente de Ciudad Juárez, pues aquí en Ciudad Juárez, Jacobo, pues piensa de qué pasó, cosas horribles. Bueno, pues me voy a desanimar, me voy a desalentar, si todo está mal. Y si pienso en Jesucristo, si pienso en Dios, y tus pensamientos son algo tan grande, tan grande, tan grande, que cabe Dios. Pues ¿por qué no estoy siempre, Señor, pensando en ti? Es mi mejor manera de librarme de mi yo. Todo este edificio de la oración se basa en la humildad. Pues esa es la mejor manera de decir, siempre vive en comunicación con Jesucristo, en diálogo con Él. Ponte industrias humanas. Por ejemplo, pues carga con un pequeño crucifijo, por lo menos el crucifijo de tu rosario, y pues agárralo, tenlo en la mano. Nadie se da cuenta de que traes un crucifijo en la mano o un rosario en la mano. me está ayudando para decir, estoy con Jesús, estoy con María, y de repente lo beso, y de repente pues estoy ahí en el tráfico y lo saco y me pongo a rezar. Que los rosarios no son solo como hace la gente para traerlos colgados del espejo del coche, sino para rezarlo. Digo, qué bueno que los traen colgados, de algo les ayudará, pero bájalo, o sea, agárralo, o rézalo. O tengo algunas estampas, algunas imágenes que me ayudan a acordarme de ti. O cada vez que subo una escalera, pues digo una oración. Y a lo mejor tengo en mi computadora, en el fondo de escritorio, una imagen o unas palabras. Y me voy acordando de ti y pues todo te me recuerda. Y me acuerdo cada vez que paso cerca de una iglesia de saludarte, porque seguramente esta iglesia está cerrada. Y es muy posible que no haya nadie contigo en ese sagrario. Y de repente si paso por una y me puedo meter, me meto un rato y digo, es que mi vida es tú, o sea, estoy girando en torno a ti. Soy cristocéntrico. O tengo eso que alguien llama la cristósfera, o sea, como la atmósfera, vivo en la atmósfera de Jesucristo. No tengo la atmósfera del smog o la atmósfera de no sé qué. Y mucho menos la atmósfera de mí, de mi yo. Pues voy haciendo como ese cambio de polaridad, de centro de gravedad. Dicen que una vez estaba Santa Teresita en esa parte que tienen las monjas, tienen un rato ahí durante el día, las monjas de clausura, que se llama algo así como el recreo, donde juegan o platican o así. Y que estaban ahí en ese recreo jugando un jueguito que era, pues que en una caja tenían unos papelitos enrollados y cada una sacaba un papelito. Y a Santa Teresita, cuando le tocó sacar su papelito, lo desdobló y se puso colorada. Y le preguntaron a las demás, ay, ¿qué dice tu papelito? ¿Por qué te sonrojaste? Y dijo, porque este papelito dice una cosa que yo estaba intentando hace mucho, que se le estaba pide y pide al Señor. Y decía el papelito, que a cualquier hora del día, cuando te pregunten, ¿qué estás haciendo?, puedas contestar, estoy amando a Jesús. Pues sí, a las 7 y a las 8 y a las 8 y media y a las 10 y a las 4 y a las 6. ¿En qué momento? Todo momento. O en el insomnio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy amando a Jesús. Estoy fuera de mí. Estoy en Él. En la biografía del cura de Ars se dice que a el santo cura le gustaba mucho referir esta historia. El diablo se apareció un día a San Mauricio y le dijo, todo lo que tú haces lo hago yo también. Tú ayunas y yo no como. Tú velas y yo jamás duermo, le dijo Satanás al solitario de la Tebaida. O sea, somos iguales, Tú no comes, pues yo tampoco como, le dijo Satanás. Tú no duermes, yo tampoco duermo. Una cosa yo hago que tú no puedes hacer, dijo el ermitaño. ¿Y cuál es?, preguntó Satanás. Humillarme, dijo San Mauricio. Eso no lo puede hacer Satanás. ¿Por qué? Porque precisamente el pecado de Satanás es la afirmación del yo. Es decir, yo me meto en mí mismo, cierro la puerta, una puerta blindada, y ahí me quedo. Es decir, me estoy negando al vaciarme de mi yo, sino que afirmo mi yo. Por eso decía Jesús, quien quiera salvar su alma la perderá. Quien la dé, la salvará. Pues a lo mejor podemos decir, tú soportas, por ejemplo, es ser pisoteado, ser relegado, ser humillado. ¿No perdonas? Pues Satanás tampoco. Tú estás siempre pensando en ti mismo, contigo, en ti, para ti. Ah, pues Satanás hace exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Siempre estate amando, en comunicación con Jesús. Y con esa fuerza del amor de Cristo, pues, da tu vida. Date a los demás. Haz ejercicios de humildad. Por eso dice San José María en el punto 263 de Surco, hace un elenco, es decir, ¿por qué no haces estos ejercicios? Y descubre en qué momento hay un punto de soberbia y rectifica en ese momento, porque acuérdate que la soberbia se va a morir 24 horas después de que te mueras tú. Siempre vas a tener soberbia, porque el pecado original te ha hecho como esa fuerza centrípeta, o sea, siempre para mí, que me incapacita para amar. Eso es lo que hizo Satanás, yo, y lo que le dijo a Adán, afirma, tú serás como Dios. No ames. Déjame que te recuerde, entre otras cosas, algunas señales evidentes de falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Primer punto. Lo que yo hago o digo es mejor que lo que hacen o dicen los otros. Querer salirte siempre con la tuya. No cedo. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tozudez y de mala manera. Una persona necia, una persona difícil, dice, pues aquí hay un parecer y aquí hay otro parecer. Tú no cedes y yo no cedo. Pues, ¿cuál es el bien mayor? Pues es el bien mayor la caridad y la humildad. Dice San José María, por ejemplo, que si alguien le decía, usted tiene 40 años, ¿verdad? Y él decía, pues realmente tengo 38. No, usted tiene 40. No, bueno, tengo 38. No, tiene 40. Bueno, sí, ok, tengo 40. De acuerdo, tengo 40. Pues igual. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tozudez y de mala manera. Despreciar el punto de vista de los demás. Dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones, o sea, no es bueno hablar de uno mismo o de los logros, o incluso a veces tampoco de la propia familia. Mejor voy a interesarme por las cosas de la otra persona, por la familia de la otra persona. Excusarte cuando se te reprende, tener siempre a punto una justificación. Tendríamos que alegrarnos cuando se nos reprenden, nos están ayudando a ser humildes. Sonreír, agradecer la reprensión. Y otra vez, porque el mayor bien es la caridad y pues, me está reprendiendo y si quiere tener un pleito conmigo, yo no quiero tener un pleito con nadie. De mi parte no hay ninguna distancia, siempre tengo la mano tendida. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. La envidia, a veces nos acusamos poco de pecados de envidia y son muy frecuentes, sobre todo con personas pues que, no sé, que tienen nuestra misma edad o que han tenido nuestras mismas oportunidades y han progresado. Negarte a desempeñar oficios inferiores, pues a veces los trabajos del hogar más, pues, no sé, que no nos gusta o que, pues, que lo haga otra persona. No sé, a mí se me ocurre que una cosa bastante desagradable es, por ejemplo, pues, perdón por el ejemplo, pero se me ocurre, pues, que nos puede servir. Cuando alguien devuelve el estómago, pues rápidamente me ofrezco yo a limpiar eso. Me sirve mucho. Me da asco, pero me sirve porque me ayuda a decir... Acuérdate que estás en el último lugar, que tu lugar es ese, que debes escoger siempre el último lugar, que ese es el lugar que escogió Cristo. Cristo se puso ya, o sea, en el peor criminal. En ese lugar se puso Dios. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Indigno de toda honra. No eres digno ni de la tierra que pisas, ni del aire que respiras, ni de las cosas que posees. No mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Buscar o desear singularizarte, avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Pues en fin, está haciendo un elenco. Ejercicios de humildad. Jesús nace en un lugar de animales. Y los primeros adoradores son los más humildes, aquellos que ni techo tienen, aquellos que los fariseos despreciaban porque no eran buenos cumplidores de la ley, los pastores. Aquí también tenemos oportunidad de ver a pastores, y pues es gente muy sencilla, que está todo el día callada, cuidando sus pocos animalitos, a lo mejor con poca higiene, entre otras cosas pues porque convive mucho con los animales y se le transmite el olor de los animales. Bueno, pues esos son los que Jesús llama, como si a ver ahorita, ¿de a quién va a llamar ahorita? Pues mira a ese pastor que está ahí, a ese que tiene unos borreguitos, al otro que tiene dos vacas, pues a esos voy a llamar. Como para curarnos, es decir, así se conquista a Dios. Humildad viene de humus, que significa tierra. Que nos ayude el Señor a descubrir, a ver estos puntos, y sobre todo que vivamos como María, que está siempre pendiente de Jesús, que es la primera cristiana, la primera que acepta a Cristo, precisamente porque pues se da cuenta de que todo es don de Dios, que Dios ha hecho en ella las cosas más grandes, que ella de sí misma no es nada. Ha mirado la humildad de su esclava. Pues que diga, tú eres hija de María. ¿Te pareces a María? Todo lo que es de María lo puedes referir, su sencillez, su cordialidad, su, pues no sé, su pasar oculta, todo aquello que podríamos decir que es como el aire de María, su bondad. Es que vayamos por este camino y entonces tendremos la seguridad de ser siempre agradables a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.